Oye, ¿me permitís que salude a uno de los empresarios? Yo creo que es, si no el más, está entre los cinco más de toda España y uno de los primeros del mundo, que se llama Villarmir, al que me imagino que conocéis. ¿Joaquín, sí, lo conoces?
Sí, hace cuando yo mandaba, claro.
¿Cuando tú mandabas?
Bueno. Hombre, es un empresario muy conocido, aparte que fue ministro en días pasados.
Exactamente. Creo que fue el primer ministro, el primer gobierno de Arias Navarro, el primer gobierno del rey, vamos, ¿no?
El primero de la monarquía.
El primero de la monarquía, sí, exactamente. Pues fíjense ustedes si desde aquellos tiempos han pasado años. Ahí, a sus 84, sigue el tío trabajando y además abriendo etapas, nuevas etapas para su empresa, que es OHL, es una empresa que factura, en fin, más de 6.000 millones de euros al año, que puede tener cerca de 30.000 empleados en cerca de 40 países. Oiga, eso exige bastante dedicación y sobre todo bastante sentido del acierto para que las cosas vayan bien. Don Juan Miguel Villarmir, muy buenos días.
Muy buenos días, señor Herrera.
Me alegro mucho de saludarle. Está usted muy bien, me imagino.
Pues afortunadamente estoy muy bien. Acaban de citar ustedes muy amablemente el primer gobierno de la transición, en el que efectivamente yo tenía entonces 44 años, han pasado 40 años desde entonces, y realmente yo recuerdo con mucho cariño aquella etapa. Yo era vicepresidente del gobierno y ministro de Hacienda, pero lo que era importante era el espíritu de convivencia que tuvimos todos para pasar de un régimen de gran autoridad, como era el anterior, a una etapa nueva caracterizada por dos grandes conceptos, que eran democracia y monarquía. Uh-huh. Dimos libertad a los partidos políticos inmediatamente, dimos libertad a todos los sindicatos, y todo eso lo hicimos siempre de un espíritu de rigurosa convivencia y de unión en los grandes conceptos de todos.
¿Qué tiempos aquellos en los que un ministro de Hacienda podía devaluar, verdad?
Sí, yo lo tuve que hacer a las pocas semanas de haber tomado posesión, porque la última etapa del general Franco había sido una etapa en que los últimos gobiernos decían que no tenían capital político. Franco estaba ya muy enfermo, creían que les faltaba capacidad de actuación, y desde la crisis primera de la energía, la del Yom Kippur, a fines del 73, habíamos vivido dos años sin tomar ninguna medida contra la crisis y realmente con una inflación creciente y un desempleo también creciente. Y entonces nos coincidió la necesidad, al empezar la transición, de convivir con una crisis económica muy grave, que no había sido tratada, y con una etapa de inevitable agitación social al abrir las libertades políticas de partidos y de sindicatos.
Uh-huh. Cierto, cierto. Recuerdo aquella devaluación suya de la primera devaluación, que además a las pocas semanas de haber llegado al poder.
Los primerísimos días de febrero, sí, al mes de haber tomado posesión como gobierno, uh-huh, y hubimos de devaluar un 11% la peseta, era nuestra moneda entonces, porque claro, con la inflación y la carrera salarial que se había producido en los últimos años del franquismo, estaban los salarios creciendo por encima del 25% anual, naturalmente habíamos perdido competitividad.
Y usted, que es un gran exportador ahora, ¿convendría, por ejemplo, devaluar algo el euro o está bien como está?
No, yo creo que el euro está en una paridad razonable y ciertamente la crisis que hemos sufrido en el mundo entero, pero muy especialmente en Europa y muy especialmente en España, porque además inicialmente la crisis no se trató bien, hemos sufrido una cierta congelación salarial que en este momento era necesaria y ha repuesto la competitividad perdida en las empresas exportadoras. Yo creo que ahora la paridad del euro con el dólar y con las otras monedas del mundo es razonable y se puede exportar. La gran condición para exportar hoy es innovar. Hace falta añadir productividad a lo que hacemos para dar productos de más valor añadido.
Entre las muchas cosas que ahora mismo está haciendo OHL, Hay una, hoy se aborda desde muchos medios de comunicación, que es la llamada Operación Canalejas, que se la explicaremos a aquellos que no seamos de Madrid o no vivamos en Madrid. Es decir, ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento, etcétera, etcétera, para esa operación que es tomar el gran edificio de Banesto del centro de Madrid, de Sol y Alcalá, y las casas colindantes hasta la Puerta del Sol, donde hacer un macro hotel, apartamentos, centros comerciales.
Así es. Yo estoy verdaderamente contento de, en plena crisis inmobiliaria, haber tomado la decisión de adquirir al Banco de Santander un total de 7 edificios, porque 5 de ellos dan a la calle de Alcalá, otro a Sevilla y otro a la plaza de Canalejas, carrera de San Jerónimo, 7 edificios donde estuvieron las sedes de los mayores bancos de España. Son edificios que tienen del orden de 100 años de antigüedad, pero ahí ha estado la sede de Banesto, del Hispanoamericano, del Central. Estos fueron en su momento, hace 40 años, los 3 primeros bancos de España. Todos ellos fueron adquiridos luego por el Santander, y entonces esos, y también el zaragozano, que estaba en la calle de Alcalá, habían hecho un conjunto muy importante en el centro de Madrid, junto a la Puerta del Sol, muy cerca del Museo del Prado, de la Cibeles, del Congreso, en fin, muy en el centro de Madrid, y un conjunto de indudable valor histórico y cultural. Y entonces, claro, era necesario, manteniendo esos valores culturales todos, hoy tenemos almacenadas, por ejemplo, más de 1000 piezas que tenían valor histórico y que las tenemos almacenadas y embaladas con mucho cuidado para reponerlas en sus sitios, pero en los edificios modernizados en los que estamos trabajando.
Ahí el metro cuadrado de apartamento saldrá, te lo digo por darle un mangazo, pero que no saldrá baratito, ¿no?
No saldrá baratito. No tenemos todavía fijados los precios, pero están llamados a ser los más caros de Madrid. Hoy en Madrid hay algunos apartamentos que se venden por encima de 6.000 euros el metro cuadrado, los más caros de Madrid, y yo creo que en estos estaremos en cifras quizá próximas al doble de esa cantidad. Pero bueno, hay que decir que en Londres, por ejemplo, estamos haciendo otra gran rehabilitación del Ministerio de Defensa, el de Winston Churchill, desde el que se dirigió la última guerra mundial por Inglaterra y buena parte de los aliados, y en ese, los apartamentos que están encima de un hotel, al lado del nuestro, el nuestro está en un sitio todavía mejor, el último que queda por vender se está vendiendo hoy a 100.000 euros el metro cuadrado. Es decir, unas 6 o 7 veces más caras.
Pero después lo de Londres,
el máximo precio.
En Londres han perdido la cabeza, han perdido algo. Yo no sé, lo de Londres ya es imposible, literalmente.
Sí, se ha hecho este sitio que cito, por ejemplo, es más caro que ningún punto de Nueva York. Siendo la Quinta Avenida y Park Avenue, es tal vez hoy el sitio más caro del mundo. En Madrid no llegaremos a eso, estaremos en varias veces menos, pero sí va a ser el sitio más caro.
Bueno, con un apartamento de 100 metros, 1.200.000 euros, vamos, más o menos. Ya he hecho aquí la cuenta.
Sí,
bueno. ¿Y ve usted un repunte en el negocio de la construcción? ¿O no teme, hemos venido hablando estos días de burbujas y burbujas, no es posible una nueva burbuja, no hay facilidad de endeudamiento como la había antes, y no veo... Hombre, vuelve a haber grúas, pero no las grúas y cantidad de grúas que había antes de la malhadada final de década, ¿no?, anterior.
Sin duda. No, yo creo que afortunadamente se ha producido un principio de resurgir de la actividad inmobiliaria y constructora dentro de España, porque realmente hemos pasado unos años, desde el 8 hasta el 13, en que prácticamente no se empezaba una construcción. En este momento se están empezando, y se dan hoy también las condiciones de haber una gran liquidez, dinero prácticamente sin límites y a tipos de interés históricamente mínimos, los más bajos de toda la historia. Hoy el dinero vale intereses muy bajos, y eso anima a hacer inmobiliaria. Y luego, además, el primer objetivo de cualquier familia española es tener en propiedad el piso que habita. Y esos datos siguen siendo verdad, pero existe como freno el desastre de la última crisis inmobiliaria, porque en muchos casos se construyeron viviendas a ritmo de al menos dos veces el de la demanda sostenible a largo plazo. El conjunto de la población española da lugar a una necesidad anual del tipo de 300.000 viviendas, y en los años de punta, el 6, 7, 8, estuvimos haciendo del orden de más de 700.000 viviendas al año. Y claro, eso naturalmente produjo un exceso de oferta, una falta de ventas y una crisis gigantesca.
Y teme usted, señor Villarmir, que el incumplimiento del déficit, que a lo mejor puede darse, u otras circunstancias desestabilizadoras de la economía española, pongan en peligro el crecimiento y la creación de trabajo que ustedes, los empresarios, son los que llevan a cabo?
Yo pienso que tanto en el mundo privado como en el sector público, lo más importante es la gestión, es hacer las cosas bien. En este momento, afortunadamente, con la actuación de los últimos casi cuatro años, del gobierno del Partido Popular, la realidad es que se ha hecho una reacción frente a la crisis que antes no se había producido, y realmente España estaba al borde del precipicio y de tener que ser intervenida y de ser prácticamente un país en quiebra, que era incapaz de atender sus obligaciones financieras, y eso con una serie de medidas que eran necesarias, y yo creo que quedan bastantes medidas todavía por seguir adoptando para continuar en el buen camino, pues nos ha pasado a ser la empresa de más crecimiento hoy en Europa. Eso es solo porque la gestión ha sido correcta. Y lo mismo pasa en el mundo privado. Con unos mimbres, unas personas son capaces de sacar adelante éxitos y otras pues conducen a malos resultados. Yo estoy muy contento, por ejemplo, de que los más de 30.000 empleos fijos, todos de plantilla fija, que tenemos en el grupo, y casi en OHL solo tenemos esa cantidad, pues todos ellos han salido de empresas que estaban o cerradas o con cierre anunciado. Y yo partí de fondos propios cero para crear mi grupo. Creo que hemos trabajado mucho, que hemos tenido acierto, y con eso pues ha pasado lo que sucede con el empresario, que es de verdad el único motor de crear empleo, renta y riqueza. Uh-huh. Y con el gobierno, cuando económicamente establece la política adecuada, como está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy, pues ha pasado lo mismo. Claro, en la etapa anterior realmente tuvimos un gobierno que, recordarlo, a mí me da tristeza por la mala administración económica que hizo y que no fue capaz de reaccionar frente a la crisis, y con eso nos metió en una crisis creciente de la que afortunadamente ya hemos salido.
¿Pero vislumbra usted algún riesgo de incertidumbre política que pueda frenar la recuperación económica después del 20 de diciembre?
Sí lo vislumbro, porque realmente el sistema electoral español, aunque la ley DONT favorece la formación de mayorías, pero de todas maneras en este momento tenemos un número muy importante de partidos políticos. Hay dos tradicionales históricos que son partidos hechos, el Partido Socialista y el Partido Popular, de centro izquierda y de centro derecha. A mí me gustaría pensar que el Partido Socialista sea siempre de centro izquierda, porque claro, si empieza a hacer asociaciones con la ultraizquierda y con independentistas, pues nos está fallando un pie esencial para la convivencia. Y realmente junto a ellos hoy han aparecido un gran número de partidos políticos que en las últimas elecciones autonómicas han dado lugar a una gran dispersión de los votos. Un resultado electoral de ese tipo, claro que sería un peligro y muy grave para la economía, como es hoy peligro importante en muchas comunidades autónomas, la tendencia de extrema izquierda que en algunas se ha producido. Tenemos un partido como Podemos, por ejemplo, que es típico de ideología marxista-leninista y que duda cabe que esa ideología no ha sido capaz en ninguna latitud del mundo de crear bienestar para la población. Entonces, es necesaria una concentración de voto y es deseable que sea lo más posible en torno a soluciones de centro. Yo creo que la ley electoral española probablemente podría ser reconsiderada para atender a gobiernos con autoridad suficiente en todos los casos.
Le quería saludar, Isabel Durán.
Sí, buenos días de nuevo, señor Villarmir.
Buenos días.
Encantada de saludarle. Y quiero preguntarle una cosa, porque se refería usted precisamente a esos gobiernos de extrema izquierda, y en el Ayuntamiento de Madrid gobierna ahora Madrid, que en su programa electoral abogaba por impulsar la paralización de la promoción urbanística, y en juego miles de millones de inversión, y la suya, para desbloquear Canalejas, como bien ha usted descrito, esos 7 edificios, esa enorme inversión, parece que ya está resuelta. Y le quiero preguntar concretamente, ¿usted ha hablado con la señora, con la alcaldesa directamente, con la señora Carmena? ¿Cómo ha sido esa relación?
Mire, de Canalejas no he hablado nunca, porque ese es un tema que llevan otras personas dentro de nuestro grupo y que se han ocupado de tener las conversaciones, y además fundamentalmente ha sido más con los distintos responsables de unas y otras áreas municipales, y en este caso concreto también de la Comunidad de Madrid, que es responsable de aspectos culturales. Y en esos temas yo no he entrado nunca. He tenido un contacto con la alcaldesa de Madrid, y ciertamente, como he dicho ya en alguna ocasión, tengo confianza en que nuestra nueva alcaldesa pase a la historia como una gran alcaldesa.
Pues es usted el único que la tiene, porque todos los demás...
Pero yo espero que esa esperanza irá siendo creciente a partir de ahora. Yo creo que la alcaldesa ha salido con un equilibrio de participaciones de distintos partidos políticos que han permitido hacer una cierta mayoría para nombrar a la alcaldesa. Pero la alcaldesa, yo creo que por un lado tiene una ventaja, en mi opinión, importante de su condición de jueza. Es decir, es una persona acostumbrada a pensar en derecho y a respetar el derecho. Y de verdad la primera condición de la democracia es el respeto a la ley. Y el saber que el Ayuntamiento de Madrid tiene por encima de todo una autoridad, una alcaldesa, que respeta la ley, está incontrolada a imponer la ley, yo creo que eso es una tranquilidad. Y luego también me parece que es importante que, aunque tiene un equipo, un cierto multicolor dentro del equipo de gobierno del ayuntamiento, pero me da impresión de que en las grandes decisiones la alcaldesa estará cerca, y yo creo que eso nos acabará dando tranquilidad a los madrileños. Naturalmente estamos en el momento más complicado, porque estamos empezando y se tarda en llegar a conocer las labores públicas y las funciones a desempeñar, a hacer los equipos, a que los equipos tengan ya un cierto criterio y una cierta experiencia. Todavía estamos en ese momento, pero yo creo que probablemente las cosas se van centrando.
Y una última cuestión, don Juan Miguel Villarmir.
Sí.
¿Cree usted que la inestabilidad política en Cataluña va a obligar a algunas empresas a plantearse la salida, a la suya, por ejemplo, de aquel territorio?
Bueno, mire usted, yo estoy preocupadísimo con la inestabilidad política en Cataluña. No preocupado, sino preocupadísimo. Y lo digo desde la condición de ser hoy probablemente el primer inversor en Cataluña en los últimos años, por mi participación importante en Abertis y también en Inmobiliaria Colonial. Todo eso da unas inversiones de varios miles de millones de euros que he hecho en Cataluña por mi gran confianza y gran cariño a Cataluña. Tengo familia catalana, valoro extraordinariamente a Cataluña y a Barcelona, pero no cabe duda que Barcelona y Cataluña, dentro de España, dentro de Europa y dentro del euro, son imbatibles. Pero Barcelona y Cataluña, fuera de España, fuera de Europa y fuera del euro, pues dejan de ser un lugar económico de tranquilidad. Y naturalmente, no ya solo yo, sino muchas de las grandes empresas que hoy existen en Cataluña y que todavía no han empezado a marcharse, si hubiera de verdad tendencia seria a la independencia, hasta ahora yo creo que ha habido algún tanteo, con eso inevitablemente nos sentiríamos echados de Cataluña. Solo los costes financieros de salir del euro hacen imposible convivir para empresas que necesitan hacer grandes inversiones, como es el caso de todas las áreas, por ejemplo, en que yo me muevo.
Pues, don Juan Miguel, le deseo lo mejor, que la ampliación, por cierto, que ustedes ahora mismo abordan, como usted ha dicho, para iniciar la etapa más brillante de su historia en OHL, sea un éxito, que seguramente lo va a ser.
Pues está siendo, ¿eh? Llevamos tres días de ampliación y mientras la bolsa ha tenido en general números rojos, nuestros valores de ampliación en el conjunto de acciones y derechos de ampliación en esos tres primeros días ha subido en bolsa contracorriente. Contra un IBEX que baja, hemos subido en tres días del tipo del 20% del valor de la acción y de los derechos.
Pues con 1000 duritos que tengo, que se los he ganado a Leguina en apuestas varias que llevamos haciendo durante todo este año, voy a ir a la ampliación de capital, hombre. Voy a
pues
hacerme socio suyo.
Agradezco confianza y estoy seguro de que será recompensada.
Muy bien, querido socio, gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, señor Villarmir. Hasta pronto.